Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Meritxell Batet es ya la nueva presidenta del Congreso. La candidata socialista catalana ha sido elegida en segunda votación en el Pleno de la Cámara Baja, que te estamos contando en COPE desde las 10 de la mañana. Es la tercera mujer que preside el Congreso tras las populares Ana Pastor y Luisa Fernanda Rudi. En el hemiciclo sigue Ricardo Rodríguez.
Sí, Meritxell Batet ya es la nueva presidenta de un Congreso complicado y fragmentado en esta decimotercera legislatura. Estará al frente de una mesa que, en virtud de su acuerdo con los socialistas, Podemos, cuarta fuerza, hay que recordar, ocupa ya la vicepresidencia primera, siendo las otras tres para PSOE, PP y Ciudadanos. Aún estamos pendientes de una nueva votación que arranca ahora mismo, la de los cuatro secretarios del órgano de gobierno de la Cámara, que se reparten también entre estos cuatro partidos. Cuando terminen las votaciones, llegará el acatamiento de la Constitución de sus señorías, se levantarán y gritarán. Tradicionalmente pasa por decir juro o prometo, pero está por ver qué fórmulas se emplean, al menos por parte de algunos.
Del Congreso al Senado, allí en la Cámara Alta, la sesión está transcurriendo con más ritmo, más rápido. Otro socialista catalán, Manuel Cruz, sí ha podido ser elegido como nuevo presidente en primera votación, con mayoría absoluta, y ya ha tomado posesión. Volvemos al Senado, Álvaro Echeverría.
Sí, ha tomado posesión, ha jurado la Constitución y, por lo tanto, ya es el nuevo presidente del Senado. 140 votos han aupado al catalán, que se está estrenando en estos momentos con la jura de la Constitución de los senadores. Un comienzo un poco movido, ya que, pese a que advertían que las fórmulas válidas eran sí prometo o sí juro, los senadores de los partidos independentistas catalanes han optado por hacerlo de esta forma.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Per la llibertat dels presos polítics, pel retorn dels exiliats, per la República Catalana, per imperatiu legal, sí prometo.
Fórmula que se prevé que utilice también Raúl Romeva, del que todo el mundo está pendiente aquí. Van llamando a los senadores por orden alfabético y de momento van por la letra G, así que aún queda un poco para la R. Escuchamos sonido en directo desde el Senado.
Ciudadanía.
Sonido en directo desde el Senado, donde sus señorías están prometiendo o jurando la Constitución. Enseguida vamos a volver a las Cortes en mediodía COPE, que está dejando esta sesión pues bastantes fotografías e imágenes. Además, tienes que saber que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó el PSC por el veto de los independentistas a Miquel Iceta en el Senado. Las partes tienen un plazo de 3 días para presentar alegaciones. ¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Atentos al mensaje que ha lanzado hoy el científico Mariano Barbacid a los que critican las donaciones realizadas por el fundador de Inditex, Amancio Ortega. Son 320 millones de euros que van a la sanidad pública para la adquisición de equipos oncológicos. Este gesto genera recelos en los dirigentes de Podemos y Barbacid, bioquímico del Centro Nacional de Investigaciones, no entiende las críticas.
Ojalá hubiera más mecenazgo en España, para la sanidad pública, para la investigación pública. Yo, como saben ustedes, he estado 24 años en Estados Unidos y aquello es el pan nuestro de cada día. Es decir, al parecer, por lo que hemos oído estos días, se produce pero se critica. A mí me resulta muy extraño, ¿no?
A cuenta de esta polémica, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acaba de decir que es el típico disparate de la izquierda. Atento también si tienes vuelo programado a lo largo de este martes a Italia. La compañía Air Italia ha cancelado 280 vuelos. Afectan a trayectos con origen o destino en Madrid, Barcelona, Milán y Roma. Los sindicatos protestan por las condiciones laborales del sector aéreo. Alitalia está en administración concursal desde 2017. Y la Policía Nacional ha desmantelado un centro de envasado y prensado de marihuana. Estaba en Vinaroz, en Castellón, y servía para empaquetar la droga en bolsas de plástico lista para el consumo. Hay 11 detenidos en Linares, Jaén, en San Carlos de la Rápita, en Tarragona y también en Vinaroz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, acaba de terminar la liga y empiezan ya los movimientos en los banquillos de primera.
Hay pocos banquillos de primera libres, los dos de Sevilla. Caparrós no va a seguir en el conjunto hispalense y falta también conocer el sustituto de Quique Setién en el Betis. No es segura la continuidad de Fran Escribá en el Celta y en el Getafe Bordalás, sin ofertas concretas en España, tiene un año más de contrato. Y en Vitoria, ayer se despidió a Velardo y hoy el Deportivo Alavés ha presentado a su nuevo entrenador, Asier Garitano.
Sí, yo creo que hay que darle una continuidad, un equipo que siempre ha sido muy solidario,
de mucho esfuerzo, de darlo todo en cada situación. Tácticamente ha trabajado bien los partidos, que ha defendido bien. Será la idea en lo que yo creo para poder competir en primera división, y que para un entrenador como yo es una ilusión grande el poder venir aquí, ¿no?
Garitano firma por una temporada. De Osasuna, nuevo equipo de primera. Hay que decir que Iago Barrasate tiene un año más de contrato, una temporada más. Y a esta hora se despide Eusebio del Girona, equipo que ha descendido a la segunda división.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, nos vais a contar en el espejo que el seminario Alfa y Omega reunió ayer a candidatos de las principales listas al Ayuntamiento de Madrid para debatir desde su condición de creyentes y explorar vías de colaboración por encima de las siglas.
Bueno, lo principal es que en medio de la tensión de esta campaña todos se reconocieron como rivales políticos, pero no como enemigos, y vieron además que tienen muchos puntos en común para buscar el bien de la ciudad. Fue un diálogo entre católicos de diversas opciones políticas que incluyó también una candidata musulmana. El debate puso de manifiesto el potencial de cohesión social que ofrecen las diversas tradiciones religiosas y su aportación para la integración de la población más débil. Hubo discrepancias sobre el concepto de laicidad, aunque nuestra Constitución establece la cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas. Pero todos coincidieron en la necesidad de combatir los delitos de odio por razón de las creencias religiosas. Bueno, todo esto lo ampliamos, este interesante y singular debate, en un ratito en el espejo.
Y lo escucharemos, José Luis, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Es una de las noticias de la mañana, Antonio, y vamos a comenzar con ella en Mediodía COPE. Te estamos contando la tercera detención de una madre relacionada con la Asociación Infancia Libre por impedir una vez más que viera su hija al padre propio incumpliendo el régimen de visitas. Una detención que ha tenido lugar en el aparcamiento del Hospital de la Paz de Madrid este martes.
Lo de Asociación Infancia Libre no deja de ser una eterna paradoja y una contradicción permanente, porque lo que hacían las madres de esta asociación era precisamente secuestrar a sus hijos, privarles de la libertad. Bueno, la última protagonista se llama Ana María Bayo. Llevaba 2 años incumpliendo el régimen de visitas, impidiendo que el padre de la menor pudiera verla. Hablamos de hechos prácticamente similares, idénticos a los que se han vivido en las últimas semanas con las detenciones de otras 2 madres de Infancia Libre arrestadas por el secuestro de sus propios hijos. De las 4 mujeres de Infancia Libre que aparecen en la foto del Senado con miembros de Podemos, una foto polémica de la que Podemos ha intentado desvincularse, 3 de estas mujeres que aparecen en esa foto ya han sido detenidas.
La acusación de la exmujer pedía para el padre de la niña 6 años de prisión, a pesar de que los informes no daban ninguna credibilidad a esos abusos sexuales que denunciaba la madre. Y claro, ante una situación así, nos cuenta en Mediodía COPE Raquel Mena, ella es experta, es abogada de familia, que con la denuncia y los primeros pasos del padre, pues lo que prima ante todo es el interés del menor.
Debe acudir a un procedimiento judicial para que por riesgo del menor, para que se restituya al menor lo antes posible, por supuesto. En este procedimiento judicial lo que va a primar es el interés del menor, y en este caso la madre está privando a su hijo de relacionarse con el progenitor paterno, con el posible perjuicio que le cause, por supuesto.
Hay que decir que la tercera madre ha sido detenida en las últimas horas. Las otras 2 fueron puestas en libertad al poco tiempo de ser arrestadas. Ante todas estas acusaciones, Marta, ese incumplimiento por parte de estas mujeres de la Asociación Infancia Libre, muy próxima a Podemos, como hemos visto en esas fotos, hay que indicar que lo que se produce ahora, lo que viene ahora, como está pasando en los casos anteriores, es el cambio de custodia.
Puede suponer incluso un cambio de guarda y custodia, es decir, que de una guarda y custodia exclusiva materna, que fuese la madre la que tuviese el cuidado cotidiano del niño, puede pasar incluso a que sea el padre el que se quede con el niño en su día a día.
Esta es la tercera detención, pero como te estamos recordando, el caso Infancia Libre viene de atrás. Se estalla a principios del mes de abril, cuando conocemos la historia de María Sevilla. Tenía sin escolarizar a su hija de 11 años y vivía con ella apartada en una pedanía en Cuenca. Estaba sin socializar. Son hechos que a primera vista pues no parecen ya individuales y aislados conforme se han ido sucediendo los acontecimientos. Jesús Lorenzo es abogado penalista y nos contaba que si se demuestra que se está repitiendo el mismo patrón, el mismo modus operandi, podría ser incluso denominado como una organización criminal.
En este caso, como estaríamos hablando de más de tres personas, que en un principio, según los medios de comunicación, habría presuntamente un abogado, un psiquiatra o un psicólogo, entonces se les podría aplicar el delito de organización criminal.
Hay demasiadas coincidencias en estos tres casos que estamos contando. Hablamos de que la mujer detenida hoy por el incumplimiento de las visitas ha estado asesorada por la misma abogada y por el mismo psiquiatra que en los casos anteriores. Y al ser ya tres personas, si se demuestra que no son casos aislados, las penas, y esto es importante, las penas serán mayores.
En cuanto concurren tres personas en el presunto delito, la pena se acrecenta, porque además se le imputará una pena por un delito que se llama organización criminal, que solamente ese delito, que son tres o cinco años, no me acuerdo, de prisión, solamente la organización criminal. Por eso los criminales intentan ir dos, pero nunca tres.
Y esa mala asesoría por parte de los abogados y psiquiatras pues habría llevado a presentar denuncias para intentar recuperar la custodia, que desde esta parte denunciante saben pues que no va a prosperar.
En el momento que haya un procedimiento de violencia de género abierto contra una de las dos personas, ya no procede la custodia compartida, y entonces entiendo que mal asesoradas por muchos letrados, es una práctica muy habitual que se presenten denuncias de violencia de género aunque sepan que no van a prosperar.
En este caso hay una breve diferencia con los dos casos anteriores. En los dos primeros que venimos contando, en ese secuestro que terminó liberando al pequeño en un pueblo de Cuenca, y en el segundo caso que terminó por la liberación de una niña en el norte de Madrid, en un pueblo del norte de Madrid, estaban sin escolarizar. En este caso sí lo mantenían escolarizados. Así que no estamos ante casos aislados. Hay una asociación, Infancia Libre. Lo de Libre ya decimos que es una paradoja, muy próxima a Podemos, con muchas coincidencias, con el mismo modus operandi en las tres detenciones: incumplimiento de visitas, alejamiento del padre, denuncias falsas contra él, denuncias graves de abusos sexuales.
En el caso de los dos últimos casos.
Han atravesado por un auténtico calvario estos padres, así que vamos a estar pendientes de cómo evoluciona judicialmente, procesalmente, estos casos que rodean, que salpican a la asociación Infancia Libre.
Vamos directamente a las Cortes, porque está siendo, la verdad, que...
Pues hace falta escenario. Música dura para ir a las Cortes, ¿eh? Hace falta un poquito de rock duro.
Totalmente. Está siendo un día pues de un montón de imágenes, de fotografías. Te vamos a llevar enseguida con el despliegue de profesionales de la cadena COPE. En este momento se está procediendo a la votación de los secretarios de la mesa del Congreso. El Congreso y el Senado ya se han constituido. Echa a andar la legislatura número 13, Antonio.
Y lo hace con... Nosotros lo hacemos con Eric Clapton, que no está mal.
Sí, Leila.
Una legislatura con el Parlamento más dividido de su historia. No va a ser fácil alcanzar, Marta, las mayorías, aunque se da por hecho, de esto no hay duda, que Pedro Sánchez logrará revalidar como presidente. Y, salvo sorpresa, será en segunda vuelta y con una amalgama, con una macedonia de partidos que necesitará al menos un sí o una abstención de Esquerra Republicana.
Bueno, no estamos en tiempos de mayorías absolutas, y eso ya se ha vivido esta mañana en el Congreso. Lo ha vivido la socialista catalana Meritxell Batet, que ha necesitado una segunda votación para poder ser elegida presidenta del Congreso, por mayoría simple, básicamente. Más fácil lo ha tenido su socio de partido, Manuel Cruz, en su elección como presidente del Senado. En este caso sí ha superado la mayoría absoluta, 140 votos de 266.
Parlamento dividido, Parlamento renovado. En el caso del Congreso, 6 de cada 10 diputados están de estreno, uno de cada dos son mujeres y la media de edad es de 47 años. Entre los que se estrenan hoy están los políticos independentistas que están en prisión provisional y que están siendo juzgados en el Supremo por el proceso soberanista.
Y lógicamente, pues sobre ellos caía la mayor de las expectativas y de la expectación, como pasaba ayer cuando recogían sus credenciales como diputados y senador, en el caso de Raúl Romeva, que llegaba custodiado esta mañana por dos guardias civiles procedentes de Soto del Real, al igual que sus compañeros Junqueras, Rull, Turull y Sánchez, en este caso al Congreso. Sin duda, todos los focos puestos en ellos. ¿Sabes? Han aprovechado, Antonio, pues las primeras horas de esta sesión, que no hay asientos asignados, se han sentado en las sillas de Ciudadanos, han estado hablando con los teléfonos móviles de los compañeros, han saludado a todo el mundo y en el caso de Junqueras, a todo el gobierno en funciones, entre ellos, claro, lógicamente, al presidente Pedro Sánchez. Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Está
Marta.
Está siendo una mañana divertida desde la tribuna de prensa del Congreso.
Pues sí, la verdad es que estamos viendo muchas cosas, pero como bien decías, la foto fija está en esos cuatro diputados presos, los tres de Junts, sentados juntos en escaños que les correspondían a Ciudadanos. Sus compañeros han madrugado muchísimo para guardarles el sitio. Están justo detrás de la bancada central del Gobierno. Unos escaños que además han tenido casi una romería de diputados que han pasado por ellos, de diputados separatistas y también de Podemos. No paran de hablar además por teléfono con los móviles que les prestan sus compañeros. Rull, Turull y Sánchez están separados además tan solo por un pasillo de Albert Rivera, que ni siquiera les ha mirado. Y Junqueras, de Esquerra, el más activo, ha ido a saludar a todo el gobierno. Ha sido recibido, por cierto, con frialdad por Sánchez, pero ha mantenido una animada charla con varios ministros, entre ellos la ministra de Justicia. Además, ha ido a saludar inmediatamente también a Meritxell Batet, tras ser elegida como presidenta del Congreso, y prácticamente no ha parado en su escaño. Y con aplausos y saludos se están viendo ya, Marta, los bloques. Podemos y separatistas se aplauden mutuamente. PP y Ciudadanos también se aplauden mutuamente. El PSOE a los suyos y a Podemos. Y Vox, que le ha quitado los escaños al PSOE, que por cierto muchos del PSOE no sabían dónde sentarse, no aplauden absolutamente a nadie.
Ha quitado los sitios, sí. Muchas imágenes, gracias Susana. Muchas imágenes que está dejando este comienzo de legislatura anómala, hay que destacarlo, sobre todo por la presencia de esos diputados en prisión provisional, y sobre ellos ahora va a tener que decidir la mesa del Congreso. Se da por hecha la suspensión inmediata, aunque la duda es, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La duda es con qué fórmula.
Bueno, la nueva mesa presidida por Meritxell Batet evidentemente debe abordar en su primera reunión la suspensión de esos políticos presos, de Junqueras, Rull, Turull y Sánchez. La cita en principio será mañana. PP y Ciudadanos ya han exigido al PSOE que la aplique de inmediato y anule los derechos parlamentarios de ellos. No parece que vaya a ser necesario establecer mucho debate al respecto. Veremos si se cumple con el formalismo de pedir un informe a los letrados, porque eso está ahora mismo en el aire, puesto que en el reglamento quedaría claro que deben ejecutar la suspensión. En cualquier caso, el propio Gobierno en funciones ha venido deslizando en las últimas horas ese proceder. Una vez se haga efectivo, está por ver también si Junts per Catalunya hace correr la lista para preservar sus escaños. En el caso de Oriol Junqueras, de Esquerra, él mismo ya ha adelantado que cederá su puesto en el Congreso tras el domingo, tras las elecciones del próximo domingo. Iremos
viendo. Volveremos al Congreso de los Diputados y también al Senado a ver qué fórmulas van eligiendo para jugar o prometer sus cargos. Seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Herray.
Está en marcha la 13ª legislatura. La palabra más repetida es que el comienzo es de los más anómalos de la historia, de la democracia. Y es así. Cuatro diputados y un senador han llegado al Parlamento desde la cárcel. Y los cinco se han aprovechado con creces de las concesiones que ha hecho el Supremo. Los cinco siguen haciendo propaganda separatista y, como era de esperar, ninguno hasta ahora defraudado en la fórmula elegida para jurar o prometer acatar la Constitución. Estamos a la espera de lo que ocurre en el Congreso, pero en el Senado, como se trataba de rizar el rizo, así ha acatado la Constitución el preso Raúl Romeva.
Romeva Rueda Raúl.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat.
Rosa Torner
com a pres Fernando. Polític i per imperatiu legal, prometo.
Como ven, el presidente del Senado, en este caso, le ha tenido que cortar, siguiendo con la lista de senadores. Bueno, en el Senado, ya decimos que la Constitución del Congreso va con cierto retraso, pero esas fórmulas para acatar la Constitución de los independentistas y de los herederos de ETA, por ejemplo, también, irán en esa línea. ¿Qué está confirmado hasta ahora? Pues que Meritxell Batet es la presidenta del Congreso, que ha sido elegida por mayoría en segunda vuelta, mayoría simple, y que Manuel Cruz, también socialista catalán como Batet, ha sido elegido como presidente del Senado, en este caso en primera vuelta por mayoría absoluta. No está confirmado, pero lo previsible, y esta será la primera decisión de la mesa del Congreso, será la suspensión de los diputados independentistas que están presos. Y entre las imágenes que deja esta sesión constitutiva está, por ejemplo, la del presidente de la mesa del Congreso, el socialista Agustín Javier Zamarrón. Las redes lo comparan con Valle Inclán por su tupida barba blanca. Otra de las imágenes es la de los diputados de Vox, que antes de la constitución del Congreso, como no están reservados los sitios, se han situado en los escaños detrás de los ministros. Escaños, sitios ocupados habitualmente por la bancada socialista. Luego están los saludos de los presos con miembros del gobierno en funciones, incluido el presidente, y también las llamadas de teléfono que han hecho los reclusos con móviles de sus compañeros.
Pues ya está en marcha la legislatura número 13, ha empezado ya esa legislatura, y queremos preguntarte a ti, ¿cómo crees que va a terminar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos espera en esta legislatura?
Y como siempre nos lo vas a contar en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000. Comienza una nueva legislatura y te preguntamos qué va a pasar. 637-23-0000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Bueno, vamos a hablar de Eurovisión, Antonio. Yo sé que tú no eres especial seguidor de este festival.
Ni especial ni no especial, directamente no lo veo.
Pues a mí sí, sí que me gusta, la verdad, el espectáculo y demás. No siempre en Eurovisión se escucha buena música. Dos días después de cerrarse esta edición, no se ha hablado otra cosa. Se habla menos del festival y mucho más de Madonna.
Sí, yo tampoco vi Eurovisión, pero yo no vi Eurovisión, que tú sí lo viste, sí. Pero la actuación de Madonna sí la he visto, sobre todo por lo que cobró, alrededor de 1 millón de euros. Y viendo el resultado, hay que decir que no se ganó el sueldo. La gran diva del pop interpretó su clásico Like a Prayer y lo hizo con evidentes problemas de afinación.
Bueno, la verdad es que la desafinación es evidente, molesta al oído. ¿Y qué ha hecho Madonna? Pues ha colgado la actuación al completo que dio lugar en Eurovisión. Él lo ha hecho en su canal oficial de YouTube, pero corrigiendo las notas que no estaban afinadas y mejorando el sonido.
Venga ya, hombre, hay que ser jeta. Si el directo es un desastre, lo cambiamos. Eso no vale, ¿eh?
Ya ves.
Y todo por el módico precio de 1 millón de euros.
Bueno, como te puedes imaginar, ha provocado que las críticas se hayan multiplicado.
Normal,
y no es
normal,
para menos.
Normal, no se pueden hacer
José
esas trampas.
José Luis Restán, buenas tardes.
Vamos con ello.
Mira, seguro que estás al tanto de la campaña emprendida por Podemos contra el fundador de Zara. El gran pecado de Amancio Ortega es pues que ha donado más de 300 millones de euros para la sanidad pública. Bueno, como ves, el odio no tiene fronteras, pero aquí preferimos quedarnos con el gesto de una categoría insuperable, y puestos a buscar donaciones altruistas, hemos encontrado una que nos lleva a los Estados Unidos.
El protagonista se llama Robert Smith, es un multimillonario norteamericano que tiene, pues, como te puedes imaginar, muchas alternativas para gastar su dinero. La sorpresa la dio en la Universidad Morehouse. Este centro está en Atlanta, en el estado de Georgia, y fue creado en principio para estudiantes afroamericanos. Durante el discurso de graduación se presentó por sorpresa y anunció esto sin que lo supiera casi nadie. Esta frase ha cambiado la vida de 400 estudiantes de esta universidad.
En nombre de las 8 generaciones de mi familia que han estado en este país, vamos a poner un poco de gasolina en vuestro bus. Ahora tengo los antiguos alumnos y esto es un desafío para vosotros. Esta es mi clase de 2019. Mi familia está haciendo una donación para eliminar vuestros préstamos estudiantiles.
Este multimillonario, pues imagínate, le hacían la ola, se comprometía a pagar los préstamos universitarios de cerca de 400 estudiantes de Estados Unidos de la Universidad Morehouse College. Se estima que esa deuda podría ascender a 40 millones de dólares. Bueno, ya sabes, ¿no?, de lo que estamos hablando. Bueno, es que esto es la fiebre de Juego de Tronos, es lo que hay. ¿Has podido ya ver el final? Pues yo sí, ¿eh? Y no ha estado mal, a mí tampoco me ha parecido tan mal, aunque hay quien se ha sentido muy decepcionado. No vamos a desvelar, por si aún no lo has podido ver, el final, pero las redes sociales pues se han dado cuenta de un pequeño detalle que, por diminuto que sea, no ha pasado inadvertido. ¿Ha vuelto a pasar, Antonio?
Ha vuelto a pasar. Cada capítulo ha costado 15 millones de euros. Buena parte se ha ido a los sueldos de los actores, de los productores, de todos los que intervienen. Otra parte para efectos especiales, dragones que escupen fuego, mundos imaginarios. Juego de Tronos, que necesita una fuerte inversión para construir este mundo fantástico, pero, lo decías, un simple descuido puede hacer que en un segundo se rompa toda la magia.
Ya lo contábamos hace unas semanas, un vaso de una cafetería norteamericana se coló en una de las escenas más emblemáticas de la serie. Y ahora una tuitera ha puesto el acento en otro descuido.
Sí, se trata de una escena importante, de las clave. Casi imperceptible, porque hay que forzar mucho la vista, pero entre uno de los protagonistas, entre Sam, se encuentra una botella de agua. Sí, como lo oyes, una botella de agua.
Claro, el tuit de esta tuitera pues pronto se convirtió en trending topic, hizo furor en las redes, 31.000 retweets y más de 140.000 me gustas, vamos, muchísimo. Son los pequeños detalles que, a pesar de los cuidados, efectos especiales, pues hacen pues que de repente te salgas de la escena y de ese ambiente que te generan.
Venga, te voy a hacer una pregunta, Marta. ¿Tú qué harías si te encontraras 60.000 euros?
Bueno, pues intentar buscar al propietario.
Bueno, pues atento a lo que ha ocurrido a un hombre de Australia. En la zona hacia occidental de este país es habitual ver a personas buscando pepitas de oro en su tiempo libre. Un hombre se encontraba una mañana de fin de semana, qué motivo más loable ir a buscar oro, ¿no?
Pues
con un detector de metal, dándose una vuelta buscando oro para ganar un poco de dinero extra.
La mañana transcurría con normalidad hasta que el detector pues empieza como loco a pitar, pi, 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 pi. Fue en ese momento cuando el hombre empieza a escarbar. No se podían imaginar lo que había encontrado, una pepita de oro de 1 kilo 400 gramos, valorada en más de 60.000 euros.
No puedo dar saltos, imagínate la emoción del hombre. Toda la historia la ha contado el dueño de la tienda al que este hombre le quiso vender su pequeño tesoro. La sorpresa que se llevó al ver entrar con la pepita le ha llevado a querer contar la historia, que parece no va a olvidar.
Bueno, y es que nada más verlo, pues claro, le llamó la atención el tamaño, que define como más grande que un paquete de tabaco y muy pesada. 1 kilo 400, joder, no está mal, ¿eh?
Que viene amortizada la mañana y otros buscando setas.